Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 1 al 8. Marcos, capítulo 9, versículos 1 al 8. Vamos a hacer un paréntesis en nuestro estudio de los Hebreos. Y vamos a estudiar este precioso pasaje en la mañana de hoy. Marcos, capítulo 9, versículos 1 al 8. Hoy día muchas personas están buscando iglesias gloriosas, iglesias grandes, con orquestas inmensas. Yo particularmente estoy buscando la gloria de Cristo en ella. Uno de los temas que más me cala hondo en mí es la gloria de Cristo. Y este mensaje lo he titulado El Cristo Glorioso. Este mensaje va a contestar dos preguntas. Dos preguntas. Uno, ¿qué es la gloria de Cristo? ¿Qué es la gloria de Cristo? Y número dos, ¿qué efecto tiene la gloria de Cristo en mi vida cristiana hoy en el presente? ¿Qué efecto tiene la gloria de Cristo en mi vida hoy en el presente? Esto no va a ser solo una clase teológica de cristología, sino que también va a ser una clase muy práctica, muy fácil de aplicar en nuestra vida diaria. Hermanos, teología sin aplicación, dice Pablo que es la fórmula ¿para qué? Para el orgullo, allá en 1 Corintios 8:1. El conocimiento envanece, o el conocimiento sin aplicación que te hace, te infla. Y la aplicación de estas verdades bíblicas en la vida cotidiana era lo que la mente judía llamaba sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Aplicación de las verdades bíblicas día a día. Somos sabios cuando practicamos lo que entendemos en las Escrituras. ¿Quieres crecer espiritualmente? ¿Quieres crecer espiritualmente? ¿Quieres avanzar en tu vida cristiana? ¿Quieres ser sabio? Este mensaje es crucial que lo entiendas para que lo apliques en tu vida día a día. La gloria de Cristo y su poder transformador en la vida del creyente. Leamos Marcos capítulo 9, versículos 1 al 8. Así dice la perfecta, inerrante palabra de Dios. Y Jesús le decía: en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Versículo 2. 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. Versículo 4, capítulo 9 de Marcos. Y se le apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Rabí, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Versículo 6. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube que los cubrió, y una voz salió de la nube que dijo: Este es mi hijo amado, oigan a él. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Como ustedes ya saben, Marcos es uno de los evangelios sinópticos, de los 3 evangelios sinópticos del Nuevo Testamento. Sinóptico significa visión conjunta o tener una perspectiva común. Mateo, Marcos y Lucas tienen una perspectiva común, una visión conjunta de la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. Mateo, Marcos y Lucas. Juan es diferente. Mateo le escribió el Evangelio a los judíos y presentó a Cristo como el Rey. Lucas, muy diferente, le escribió a los griegos presentando a Jesucristo como el hombre. Juan le escribió a la iglesia en general y presentó a Jesucristo como el Hijo de Dios. Pero Marcos le escribió a los romanos y presentó a Jesucristo como el siervo sufriente. El siervo sufriente que habló el profeta en Isaías 52 y 53. Podemos ver el propósito claro de este evangelio en Marcos capítulo 10, versículos 45. Ahí nos da el tema central de este libro, donde dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El siervo sufriente que no vino para ser servido, sino que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y así como podemos ver un diamante radiante y brilloso sobre una tela terciopelo en una vitrina, en una joyería, así también podemos ver la gloria radiante que brilla de nuestro Señor Jesucristo en estos 8 versículos del Evangelio de Marcos capítulo 9. Un evangelio corto, pero muy poderoso. Hermanos, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, vemos que cuando Dios se aparecía de manera visible, ¿cómo lo hacía? Siempre lo hacía de alguna forma de luz. ¿Se recuerdan? La gloria de Jehová, o la gloria de Yahweh, o la gloria del Señor. En Levítico capítulo 9, versículo 23, en el contexto de la iniciación del servicio sacerdotal, dice, y la gloria del Señor se apareció. En Éxodo capítulo 16, versículo 7, cuando los israelitas estaban descontentos con Moisés y Aarón allá, el pueblo de Israel estaba descontento, dice que la gloria del Señor se le apareció al pueblo de Israel. ¿Se recuerdan cuando Moisés estaba en el monte de Sinaí? Allá en Éxodo 24, 16. Dice, y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí. Versículo 17, a los ojos de los israelitas, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. En la dedicación del templo, en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 11, también vemos algo parecido. Dice el texto que los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar. ¿Por qué? Por causa de la nube que había, porque la gloria del Señor llenaba el templo. Y esta luz visible siempre representaba ¿qué? La presencia de Dios en su pueblo. Aquí en el templo simbolizaba la aprobación de que el Señor estaba dando a este nuevo templo construido por Salomón. Y siempre que Dios se aparecía de esta forma particular a su pueblo, Dios lo hacía ¿para qué? Para fortalecer al pueblo de Israel, para ayudarlos en su fe. ¿Y con qué propósito? Cristo revela parte de su gloria a sus discípulos aquí en Marcos capítulo 9, igual, para fortalecer la fe de los discípulos. En esta mañana, mis amados hermanos, veremos tres escenas del Cristo glorioso que te ayudarán a transformar tu vida a la de su imagen. Tres escenas del Cristo glorioso que te ayudarán a transformar tu vida a la imagen de Cristo. Todos aquí queremos avanzar en nuestra vida cristiana. Entre más parecido a Cristo seamos, más estamos alcanzando nuestro objetivo. Veamos la primera escena. ¿Y cuál es esa primera escena? La vemos en el versículo 1. Veamos la introducción del Cristo glorioso. La introducción del Cristo glorioso. Dice Marcos capítulo 9, versículo 1. Y Jesús les decía, en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Ahora tenemos que entender un poco del contexto. En Marcos capítulo 8, versículo 31, hay un cambio de transición en el Evangelio de Marcos. ¿Qué está pasando? Comienza ahora Jesucristo su camino hacia Jerusalén. ¿Y su camino hacia Jerusalén significa qué? Su camino a la cruz, a la muerte. Cambia la transición del Evangelio. Ya encontramos ya en la parte final del ministerio terrenal de Jesús. Y es aquí donde ahí comienza la gran preocupación de sus seguidores, de sus discípulos. ¿Por qué están preocupados? Porque en este momento es que Jesús les anuncia a sus discípulos por primera vez que va a morir. Vean en Marcos capítulo 8, versículo 31. Dice, Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. A pesar de que los discípulos en este momento no entendieron en su totalidad lo que el Señor les quiso decir, el Señor les dijo claramente que iba a qué, a morir. Voy a morir. Los discípulos estaban tristes, estaban dolidos, estaban confusos, preocupados con el anuncio de la muerte del Señor. Por lo tanto, el Señor tiene que fortalecerlos. Y lo hace de una manera maravillosa, de una manera única, como solamente Jesucristo puede hacerlo. Vean cómo lo hace, capítulo 9, versículo 1. Y Jesús les decía, en verdad les digo. Reina Valera lo traduce, de cierto os digo. Una traducción literal sería, amén, lo digo. Siempre que el Señor usaba esta frase, hermanos, si lo vean en los evangelios, estaba haciendo énfasis de una verdad espiritual y en la mayoría de sus veces se refería a una verdad espiritual eterna que tenía que ver con juicio o vida eterna. En otras palabras, le está diciendo a los discípulos, cállense en la boca, apaguen el celular y mírenme a los ojos. Esto es trascendental lo que les voy a decir en este momento. No ponga tu mente en otra cosa, ponla en esto. Este es Cristo hablando. En verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte. Ahora, ¿qué significa esa frase, no probará la muerte? Esto era una expresión coloquial hebrea, simplemente para referirse a la muerte. En verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no morirán hasta que venga el reino de Dios después de que haya venido con poder. Ahora, ¿qué quiso decir el Señor en este versículo? Porque mucha gente se confunde con esto. Aquí el Señor le está prometiendo un anticipo del reino de Dios a los discípulos. Están preocupados, ¿verdad? Dijo que va a morir. Pero le está dando, lo que yo le digo, una probadita del reino de Dios. ¿Vieron cuando van a Baskin Robbins y le dan una cucharadita para dar una probadita de un helado en particular que a usted le gusta y lo prueba? Eso es exactamente lo que está haciendo Jesucristo con sus discípulos, una probadita del reino de Dios. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Y creo que el reino de Dios es, si no el tema central de todas las Escrituras, aparece más de 3,000 veces en el Antiguo Testamento y sobre más 160 veces en el Nuevo Testamento. El reino de Dios es la esfera de salvación donde Dios gobierna como rey sobre todos los que le pertenecen. Es el dominio de Dios, es la esfera donde Dios está en este momento. Y en la Biblia podemos ver el reino en 3 dimensiones, para que mucha gente no se equivoque con esto. En primer lugar, Podemos ver el reino de Dios como un reino espiritual. ¿Se recuerdan allá en Lucas 17:21, cuando el Señor Jesucristo le dijo que ahora el reino ha llegado? Ahora el reino está, ese es el reino espiritual dentro de los corazones de los creyentes. En segundo lugar, podemos ver el reino de Dios como uno milenial. Como vemos en Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 6, donde describe exactamente de que Jesucristo, una vez que regrese, va a establecer su reino milenario físicamente en esta tierra por 1,000 años. Y en tercer lugar, podemos ver el reino de Dios como uno eternal, como lo vemos en Apocalipsis 22 en adelante. Ese será el reino constituido para siempre, eterno. Y aquí el Señor está haciendo una pequeña introducción del glorioso reino de Dios. Y esto nos lleva a la segunda escena que vamos a ver ahora, del versículo 2 al 6. ¿Cuál es esa segunda escena? Veamos un anticipo del Cristo glorioso. Un anticipo del Cristo glorioso. Hermanos, observen cómo el Señor Jesucristo revela parte de su gloria a sus discípulos para fortalecerlos, igual como lo hizo Dios el Padre en el Antiguo Testamento. No pierdan de vista esto, esto es maravilloso. Pero se la mostró solamente, no a los 12, sino solamente a quién, a 3. A 3 personas, vean el versículo 2, versículo 2 del capítulo 9. 6 días después Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan. Una pausa aquí. ¿Quién era Pedro? ¿Cefas? Pedro Cefas era el líder de todos los discípulos. Jacobo era el hijo de Zebedeo y su hermano Juan, el discípulo amado, también conocido como ¿quiénes? Los hermanos Trueno. Estos tres formaban parte del círculo íntimo del Señor Jesucristo. Y eso lo vemos en Marcos capítulo 5, versículo 37, porque allí es que vemos a Pedro, Jacobo y Juan estuvieron presentes en la resurrección de la hija de Jairo. ¿Se recuerdan? En Getsemaní, en Marcos 14, 33, vemos a Pedro, Jacobo y Juan también estuvieron cerca del Señor cuando él estaba orando en Getsemaní en la noche de su arresto. Y usted dirá, ¿por qué solamente se llevó a estos tres? Bueno, posiblemente el Señor se llevó a estos tres y no a uno, solo así para cumplir la ley, según Deuteronomio capítulo 17, versículo 6, donde dice que la verdad debía cumplirse por 2 o 3 testigos. El pasaje paralelo en Lucas capítulo 9, versículo 28, dice que el Señor se llevó aparte solo, los llevó solo a un monte a orar. Y vean la segunda parte del versículo 2, donde dice, y los llevó a ellos solo a un monte alto. No sabemos cuál fue el monte. Posiblemente el monte Hermón, posiblemente el monte Tabor, no sabemos. Lo que sí sabemos es que fue un monte alto. Y observen lo que ocurrió en ese monte alto, final del versículo 2, clave. Y Jesucristo se transfiguró delante de ellos. Se transfiguró delante de ellos. Esa palabra transfiguró en el original, en el griego, es metamorfó, donde en el castellano obtenemos la palabra ¿cuál? Metamorfosis, un cambio radical de una cosa a otra, un cambio notable que otros pueden darse cuenta. Esta palabra solamente ocurre 4 veces en el Nuevo Testamento. Solamente 4 veces. Una en Romanos 12:2, la otra en 2 Corintios 3:18. Y en esos dos pasajes se refiere a la transformación radical que produce la salvación de Dios en la vida del creyente. Ahora, aquí en Mateo capítulo 17, versículo 2, y aquí en el paralelo, Marcos se refiere a un cambio de apariencia de Cristo. Hermanos, aquí pasó algo maravilloso en la apariencia del Señor. ¿Qué ocurrió? La gloria brillante de Cristo resplandeció a través del velo de su humanidad. Dice Lucas 9:29 que la apariencia de su rostro se hizo otra. Mateo 17:2 dice que su rostro resplandeció como el sol. No solo la apariencia de su rostro se hizo otra, hermanos. No solo su rostro resplandeció como el sol, sino que también observen el versículo 3. Esto es increíble. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. Hermanos, esto fue algo trascendental lo que estaba ocurriendo aquí. Usted se puede imaginar las caras de Pedro, Jacobo y Juan al ver lo que estaban viendo en la gloria de Cristo. Hermanos, estaban totalmente petrificados. La gloria de Cristo es algo incomprensible ante los ojos y la mente finita caída del ser humano. La ropa de Cristo brilló como brilla un relámpago. Esa palabra resplandeciente en el original viene con esa connotación, resplandeciente como un relámpago. El brillo te come la vista. Así de brillante estaba la ropa de Cristo. ¿Han visto una noche bien oscura? Cuando de repente cae un relámpago, que el brillo te come la vista del rayo. Así de brillante estaba la ropa de Cristo. Su rostro brillaba como el sol y su ropa como relámpago. Lucas 9:32 dice que Pedro, Jacobo y Juan dormían, pero el resplandor de la gloria de Cristo los levantó. Lucas 9:32. Aquellos que son estudiantes de la Biblia, vemos en Hechos capítulo 9, cuando Saulo de Tarso iba de camino a matar a cristianos por el camino de Damasco, ¿qué fue lo que lo tumbó del caballo a él? La luz resplandeciente, el Cristo glorioso, lo tumbó del caballo. El Señor les anticipó un destello de su gloria a Pedro, Jacobo y Juan para fortalecerlos de gran manera, para prepararlos lo que se venía pronto, que era la cruz del Calvario. Y le mostró parte de la gloria que él siempre ha tenido. Cristo siempre, esta gloria en Cristo siempre ha existido. Desde antes de la fundación del mundo. Dice en la oración sacerdotal en Juan capítulo 17, el Señor oró y dijo: y ahora glorifícame tu Padre junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Lo precioso de Jesucristo, no solo esa era la gloria de Él, sino que Él también quería que sus discípulos vieran su gloria. Y esa misma gloria desplegada será desplegada cuando Jesús venga por segunda vez. Pero en esta segunda vez que Él venga, Él no va a venir en un asno, no. Él va a venir en un caballo blanco a hacer juicio y a matar todas las naciones que están en contra de Él. Y dice en Mateo 24:30, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Su gloria es espectacular. Su gloria es majestuosa. Y será vista por toda la humanidad de una manera gloriosa. Ahora, aunque no sabemos la reacción de la cara de Pedro, Jacobo y Juan, nos podemos imaginar el asombro ante tal evento indescriptible. Hace un tiempo un hermano me preguntó de dónde había salido la luz en Génesis capítulo 1, versículo 3, ¿verdad? Porque Dios creó el sol, la luna y las estrellas allá por el cuarto día. ¿De dónde salió esta luz? Bueno, yo creo que esa era la gloria de Cristo brillando. en todo el universo, porque la gloria de Cristo es suficiente para iluminar todo el universo. Hermanos, la gloria de Cristo es inexplicable. La gloria de Cristo es la suma de todas sus perfecciones. Su perfecto carácter, su perfecta naturaleza, su perfecta santidad, su perfecta justicia, su perfecta gracia, su perfecta sabiduría, su perfecto poder, su perfecto amor. Todas estas perfecciones comprenden de la esplendorosa y resplandeciente gloria de Cristo. La gloria de Yahweh en el Antiguo Testamento la vemos manifestada en el Nuevo Testamento en la persona y obra de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y este es el mismo testimonio que da Juan en su Evangelio. Cuando leemos en Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y ¿de qué? Verdad. Esto es maravilloso, hermanos. Ahora, en medio de esta revelación gloriosa de Dios el Hijo, observen quiénes vienen a la escena. Versículo 4. Versículo 4 del capítulo 9. Y se les apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. ¿Quiénes aparecen? Elías y Moisés. Elías y Moisés existían como espíritus glorificados en el cielo, como nos enseña, ¿verdad? Hebreos capítulo 12, versículo 23. En espera de la resurrección de sus cuerpos al final de la tribulación futura, como nos enseña Daniel capítulo 12, versículos 1 al 2. Por supuesto, los discípulos no sabían quién era Elías y Moisés, así que o ellos se le presentaron a ellos o el Señor se los había presentado. ¿Y qué estaban hablando estos profetas con Jesús? Bueno, no sabemos, el texto no nos dice, pero Lucas 9:31 nos dice que estaban hablando sobre la muerte de Jesús. Sobre la muerte de Jesús. Moisés fue el líder más honrado en la historia de Israel. ¿Por qué? Porque Moisés fue el dador de la ley, ¿se recuerda? Mientras que Elías fue ¿quién? El guardián de esa ley. Elías fue el profeta con más valor que luchó en contra de la idolatría de Israel. ¿Se recuerdan allá en Primera de Reyes, capítulo 18, cuando el profeta se enfrenta a los 450 profetas de Baal? Ambos, tanto Moisés como Elías, fueron mediadores entre Dios y el pueblo de Israel. Y la presencia de estos dos gigantes de la fe, conversando con el Señor Jesucristo, simplemente atestiguó el papel de Jesucristo como el Mesías. Como el Mesías. Como lo dice un comentarista, y déjenme leerle, dice, y cito, nada pudo darle más confianza a los discípulos que la muerte de Cristo cumpliría el propósito de Dios que oírlo de los labios de Moisés y Elías. Fin de la cita. Se iban a sentir más confiados de estos dos titanes, ¿verdad? Pero en medio de una conversación tan gloriosa, están teniendo una conversación trascendental, vean lo que ocurre, alguien los interrumpe. Versículo 5. Entonces Pedro dijo a Jesús, Rabí, bueno es que estemos aquí, hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Seriously? En una conversación tan grande, y mira lo que viene este hombre. Ya el Señor había regañado a Pedro por bocón. En Marcos 8, 32-33. Ya lo había regañado. Pedro tenía una combinación única de lengua y pata. Siempre que hablaba, metía la pata. Y lo hace aquí nuevamente. Vean aquí, el Señor está hablando de un tema trascendental, una conversación única sobre el plan de redención divino desde antes de la fundación del mundo. Y Pedro lo interrumpe. Rabí, rabí, maestro, maestro, ¿por qué no mejor instalamos 3 casetas de campaña aquí? Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y de una vez por todas establecemos el reino. Gracias a Dios que el versículo 6 nos dice por qué Pedro habló de esta manera. ¿Por qué? Versículo 6, porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Pedro estaba tan asustado que no sabía lo que estaba hablando. Lucas 9:33 dice que Pedro no sabía lo que estaba diciendo. Ahora, la pregunta que le hacemos al texto, ¿verdad? Siempre estamos haciéndole preguntas al texto. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro sugirió hacer 3 tiendas? No sabemos, el texto no nos dice. Pero lo primero que se me viene a la mente, a ver a Moisés, el gran libertador del pueblo de Israel, y también ver a Elías, lo asoció con el final de los tiempos. ¿Por qué? Recuerden que Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, nos dice que en el final de los tiempos, Elías va a aparecer. Por lo tanto, en la mente de Pedro creo que está que quiere que el Señor establezca su reino en ese momento particular. La transfiguración se llevó a cabo en el mes de Tishrei, 6 meses antes de la Pascua. En ese tiempo se estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos que conmemoraba la salida de Egipto. ¿Qué mejor momento para el Mesías a que saque al pueblo de su pecado e instale de una vez y para siempre su reino en aquel momento? Perfecto. Creo que eso es lo que estaba en la mente de Pedro. Instala tu reino ahora. Y comenzamos a celebrar. Así que la primera escena, vimos la introducción del Cristo glorioso. Luego vimos la segunda escena, un anticipo del Cristo glorioso. Veamos ahora la tercera escena, la aprobación del Cristo glorioso. Versículo 7. La aprobación del Cristo glorioso. Versículo 7 dice, entonces se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube. Este es mi Hijo amado, oigan a él. Este es mi Hijo amado, oigan a él. ¿Qué ocurre en esta escena? ¿Quién entra en la escena? Dios el Padre interrumpe la interrupción de Pedro. Dios el Padre interrumpe la interrupción de Pedro. En otras palabras, el soberano Dios le dice a Dios, Pedro, cállate y no digas cosas insensatas. Pedro calla y escucha a mi amado Hijo. Aquí Dios el Padre está confirmando al Cristo glorioso. En Marcos capítulo 1, versículo 11, ya vimos que el Padre, Dios el Padre, había confirmado el ministerio del Hijo, ¿verdad? Durante su bautismo, donde dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Ahora lo está haciendo nuevamente, ¿para qué? Para confirmar el plan de salvación que viene. Escúchenlo a él. Y Dios, aquí en Marcos 9, versículo 7, Dios el Padre le da una orden a sus discípulos. Escuchen a Cristo y obedezcan a Cristo. Escuchen a mi glorioso Hijo y hagan lo que Él dice. Aquí se cumple, hermano, la profecía de Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, donde el Espíritu Santo por medio de Moisés dijo 1410 antes de Cristo, dijo lo siguiente, un profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará el Señor tu Dios, a él oirán. Ese es Cristo. Versículo 18, un profeta como tú levantaré entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mande. Hermanos, escuchemos a este glorioso Cristo y seamos obedientes a su voz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es quien el Padre se ha complacido. Todo lo que dice Cristo es verdad. Todo lo que dice Cristo viene del Padre. Por lo tanto, es a Él a quien escuchamos. Todos sus mandamientos son perfectos. Obedécelo. Y aquí Marcos no lo narra, pero Mateo nos dice que después que Dios le dio esa orden, en Mateo 17:6, dice que los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Y esa es la posición correcta. Esa es la posición correcta cuando estamos delante de la presencia del Santo Dios de Israel. Yo te hago una pregunta, ¿esa es tu postura? ¿Ante Cristo? ¿Esa es tu postura ante Cristo? ¿Rey de reyes, Señor de señores en tu vida? ¿Le obedeces? ¿Todo lo que Él dice, todo lo que Él manda? ¿O tomas algunas cositas así para ti y otras no? Como si fuese una cafetería. Hermanos, aquí vemos lo que se llama el temor del Señor. ¿Cuál es el temor del Señor? Es una reverencia ante el Santo Dios, Creador del universo. Escuche bien, un conocimiento perfecto de la gloria de Cristo nos debe llevar a un estado perpetuo de adoración hacia Él. La gloria de Cristo nos debe llenar de un santo temor en nuestras vidas de no pecar. ¿Es ese temor en tu vida? ¿Es ese el temor en tu vida diaria? La gloria de Cristo nos debe llevar a un máximo deseo por buscar y desear la santidad en nuestras vidas. De estar separado del pecado y divorciado de este mundo que nada ofrece. Y aquí el Señor le mostró un anticipo de su gloria para fortalecerlos para lo que venía. Y el Señor no iba a establecer su reino en ese momento, pero le dio un anticipo para que creyeran que Él era el Cristo y que en un futuro Él sí va a establecer su reino como lo ha prometido. Y observen cómo finaliza el pasaje, en el versículo 8. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. El anticipo del reino se acabó. Moisés no estaba, Elías no estaba, solo el Señor. Pero no se iba a establecer el reino de Dios en ese momento. De hecho, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el Mesías tenía que morir en la cruz y resucitar al tercer día para así cumplir las Escrituras y el plan de salvación de Dios para sus escogidos. Hermanos, esta es la teología de la gloria de Cristo. Lo que podemos entender o captar o explicar, porque es algo inexplicable en nuestras mentes caídas. ¿Qué es la gloria de Cristo? Ahora, contestemos la segunda pregunta. ¿Cómo contestamos la segunda pregunta? ¿Cómo se aplica la gloria de Cristo en mi vida hoy? ¿Cómo se aplica la gloria de Cristo en tu vida hoy? Vamos de la teología a la aplicación. Por favor, vayan conmigo a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Y aquí Pablo hablando en el contexto de que somos ministros del nuevo pacto. porque aquí vamos a unir la conexión. 2 Corintios 3:18. Pablo dice, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Hermoso pasaje. Es un diamante que brilla aquí en medio de Corintios. Contemplando, o como lo traduce Reina Valera, mirando. Ese verbo se refiere cuando uno se está mirando cuidadosamente en el espejo. ¿Viste cuando te levantas en la mañana y te preparas para ir al trabajo? Te miras bien en el espejo cuidadosamente porque quiere que todo esté bien, ¿verdad? Se refiere cuando uno se mira cuidadosamente en el espejo. Te miras cuidadosamente, esa es la idea. Cuando te quedas mirando cuidadosamente, contemplando la gloria de Cristo, tal como ha sido revelada en las páginas de la Biblia, te estarás transformando, metamorfó, la misma palabra, el mismo verbo en el original que Marcos, que leímos. Te estarás transformando radicalmente de adentro hacia afuera a la imagen de Cristo, de gloria en gloria en esta vida presente. Por lo tanto, si no hay un cambio radical, primeramente interno y manifestado externamente en tu vida, ¿qué es lo que está pasando en tu vida cristiana de acuerdo a 2 Corintios 3:18? No estás contemplando la maravillosa gloria de Cristo. Estás contemplando otra cosa en tu vida. Pero la gloria de Cristo no lo es. Tal vez estás cautivado con las glorias pasajeras de este mundo. O tal vez estás apresado por los problemas o aflicciones de tu vida en este momento. O tal vez estás encadenado a tu chequero, a las riquezas de este mundo, cuando deberías estar contemplando la gloria de Cristo. Y usted se está preguntando, yo lo sé, pero hermano Andrés, ¿cómo podemos hacer esto de forma práctica en nuestra vida? Fácil. Fácil, esto no es algo misterioso, esotérico. Fácil, pasa más tiempo con Cristo. Pasa más tiempo con Cristo. Minimiza tu tiempo en tu teléfono, en las redes sociales y conéctate a tu Biblia. Busca a Cristo en la Biblia. Cristo está en todas las partes, en el Antiguo Testamento. Comienzas Génesis 1:1, ahí está Cristo. Cristo está en el Pentateuco, estúdialo. Cristo está en los profetas, en los salmos. Su gloria está desplegada por todas las escrituras. Y muchos no se la saborean. A veces nos comportamos, hermanos, y me incluyo yo también, Como los discípulos ignorantes que iban de camino a Emaús, ¿se recuerdan? Cuando el Señor había resucitado. Ellos estaban tristes por su ignorancia de la gloria de Cristo. Tal punto era su analfabetismo bíblico sobre la gloria del Señor, que el Señor está junto con ellos y no puede aguantar más. Y les dice allá en Lucas 24:25, ¡oh, insensatos, tardos de corazón! Tardos para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario de que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, o sea, todos los 39 libros del Antiguo Testamento, toda la Biblia en aquel momento, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Cuando usted no crece espiritualmente es porque está contemplando otra cualquier cosa que no es la gloria de Cristo. Contempla la gloria de Cristo cuando vives en la palabra de Dios, Colosenses 3:16. Y la obedeces, y obedeces lo que dice el Señor, Lucas 6:45. Conocer de Cristo, déjame decirte en esta mañana, no es suficiente. Tener alguna información histórica, geográfica, de Cristo no es suficiente. Tienes que hacer lo que Cristo te dice que hagas. Y es cuando comienzas a obedecer a Cristo, es que comienzas a ver, a contemplar su gloria. Hermanos, debemos ser como Moisés. ¿Se recuerda a Moisés? Moisés vio y experimentó la gloria de Yahweh cuando la zarza ardía. ¿Se recuerdan? No solo eso, experimentó la gloria de Yahweh cuando vio las 10 plagas sobre el pueblo de Egipto. Experimentó la gloria de Yahweh cuando el mar rojo se dividió en 2 partes. Imagínese usted, vea eso. Así que el agua de la duna se abre en 2. Imagínense usted eso. Moisés lo vio. Moisés, cuando iba guiando al pueblo de Israel, un pueblo cabezón, duro, lo llevaba y lo iba guiando. Vio la gloria de Jehová, se manifestaba en el pueblo con una columna de humo de día y una columna de fuego de noche. Imagínense usted. ¿Cómo usted estaría? Moisés experimentó todo esto. Moisés experimentó el maná que cayó del cielo. Salió el agua de la peña de Oreb. Moisés vio la majestuosa, la majestuosa presencia de Yahweh en el monte Sinaí, como vemos en Éxodo capítulo 19, como nunca antes visto, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Esto no era suficiente para Moisés. Moisés quería más. Y Yahweh ya le hablaba de cara a cara a Moisés, pero para Moisés esto no era suficiente, al punto que Moisés llega a Éxodo capítulo 33, versículo 18, y le ruega a Yahweh: Yahweh, te ruego que me muestres tu gloria. Seriously, Moses? ¿Es esta tu oración cuando te levantas en la mañana y abres tu Biblia y le pides a Dios que te muestre la gloria de Cristo? ¿O es otra? Le pides a Dios en la mañana: por favor, Dios, te ruego que me enseñe la gloria del Señor en mi lectura, en mi devocional. Enséñame la gloria de Cristo. O tu mente está contemplando otras cosas pasajeras, cosas que se van a quedar aquí. Quiero contemplar tu gloria. ¿Qué más tú puedes desear en esta vida? No hay nada que pueda traer más placer y gozo en mi vida que contemplar la suprema, maravillosa, resplandeciente gloria del Señor. Dios, muéstrame la gloria de Cristo. Hermanos, cuando te satures de la palabra de Cristo, Colosenses 3:16, cuando te llenes de la gloria de Cristo, cuando hagas esto, es que entonces serás transformado a su imagen de gloria en gloria. En la imagen de este glorioso Señor. No hay otra fórmula para nuestra santificación progresiva aparte de esta. No hay otra receta para nuestra madurez espiritual. Mis amados hermanos, es mi oración en esta mañana que todos nosotros, incluyéndome a mí, estemos contemplando la preciosa, maravillosa, majestuosa, brillante, resplandeciente gloria de Cristo, para que seamos transformados como Él, a su imagen y semejanza, de gloria en gloria. Oremos.